Hola a todos, no soy Isa, soy Bel y estáis escuchando Al fin del mundo. Sinceramente no sé qué estoy haciendo. Bueno, pido perdón si hay algún problema de sonido o algo así. O sea, literalmente estoy grabando como puedo con mi móvil. O sea, no disponemos en París de las cosas que tenemos y los recursos que tenemos en Madrid. O sea que lo siento de antemano. Y también lo siento de antemano porque no sé muy bien qué contar. En plan, creo que estoy haciendo este episodio un poco como para evadir mis responsabilidades. Ahora mismo debería estar fregando todas las cosas de la comida y tendría que estar preparando una presentación que tengo mañana. Lo siento, no es el caso. Y me siento un poco sola, la verdad. Isa, cuando escuches esto, te echo de menos. No tiene ni idea de que estoy grabando esto. Nadie lo sabe en realidad. O sea, me he puesto aleatoriamente, es verdad que lo hablamos. Dijimos, bueno, pues podrías hacerte un episodio tal, porque es verdad que para coincidir se nos está complicando un poco. Porque claro, tenemos horarios súper distintos, tenemos mil cosas que hacer todo el tiempo, es muy difícil. Entonces, pues bueno, me dijo, pues hazte algo tú sola. Y yo, bueno, no sé si yo soy capaz de hacerme algo sola, pero bueno. Así que no tengo ni idea de qué voy a contar, la verdad. He empezado a grabar un poco sin prepararme absolutamente nada para demostrar lo buena podcaster que soy, como ya sabíamos todos. Me los preparo más cuando estoy con Isa, la verdad. Y eso que la tengo a ella como de ancla, ¿no? Para ayudarme un poco y sacarme cuando me meto en berenjenales. Pero ahora no, o sea que no sé, a lo mejor no sale nada en claro de aquí y este episodio nunca sale a la luz y nunca lo escucháis, no lo sabremos. Pero bueno, para empezar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que participaron en el podcast anterior. Es que claro, hace muchísimo tiempo que yo no aparezco por aquí y es que claro, qué fuerte. O sea, no sabéis, estuve llorando toda la tarde. Bueno, o sea, me hizo sentir tan querida, tan acompañada y tan todo que dije, bueno. Es que, o sea, encima me hacía una falta, claro. Es que, ¿quién me va a conocer más que Isa y Ana en este mundo? Posiblemente nadie. Y es verdad que me hacía mucha falta en ese momento escuchar eso, porque fueron como mis primeros días del Erasmus, que claro, me sentía sola y me sentía un poco como echando de menos toda mi vida de Madrid y toda la gente y todo. Yo soy una persona muy de gente. Entonces, pues eso. Que muchas gracias, que lo agradecí muchísimo, me hizo muchísima ilusión. Y eso, que mil gracias. Bueno, ahora mismo me siento un poco como hablando con las voces de mi cabeza. En plan, estoy aquí tirada en la cama, en mi habitación de la residencia, hablando sola, sin tener ni un guión, ni una pauta, ni nada. Simplemente hablando como si estuviese mandando un audio a una amiga, que realmente es lo que siento que son los podcasts. Mandar un audio a una amiga. Contar, bueno, nuestros podcasts, evidentemente hay podcasts que están muchísimo más currados. Nosotras mantenemos la esencia, que realmente es lo que queríamos, que es, pues, hablar de tú a tú, o sea, una conversación de amigas, grabar una conversación de amigas, y es lo que es. Y eso, que me hace mucha ilusión estar haciendo esto en realidad, pero yo no sé, no podría hacer esto siempre, me parece súper complicado hacer esto sola. Yo necesito a Isa a mi lado, mi partner in crime, para poder tirar del carro. O sea, llevo como, no llevo ni 4 minutos grabados y yo ya estoy, que es que no sé qué decir. Pero bueno, en realidad, bueno, ya os he dicho que no tengo guión ni nada preparado, pero sí que es verdad que me apetece hablar de alguna cosa relacionada con mi Erasmus, porque es como literalmente mi única personalidad. O sea, te quiero decir, yo desde que era pequeñísima, y esto me lo ha inculcado mi madre, he adorado París por encima de mis posibilidades. O sea, París para mí siempre ha sido como un sitio increíble de película que adoro y amo, y cada vez que veía fotos y pelis y cosas de París, yo decía, buah, quiero vivir ahí algún día. Y realmente estoy haciéndolo, estoy viviendo en París, que es como muy fuerte decirlo y que sea verdad, ¿no? Y estoy como viviendo el Erasmus, que claro, todo el mundo te dice siempre, bueno, el Erasmus, la mejor experiencia de tu vida, no sé qué, tienes que hacerlo, no te vas a arrepentir. Y yo esto quiero matizarlo, porque me parece que cuando te venden el Erasmus, te venden solo lo bueno. Y me apetece matizarlo porque me parece que es verdad que overall, o sea, en general, es una experiencia muy buena y a mí me está ayudando muchísimo. Pero ¿qué pasa? Yo partía de una base bastante diferente de la de la mayoría de gente que se va de Erasmus. Yo soy una persona muy casera. Me encanta estar en casa. Me encanta estar con mi gente en Madrid, tener la posibilidad, pues eso, de quedar, de estar con mi familia, de quedar con mis amigas, de ver a mi novio. O sea, yo soy muy feliz en Madrid. Mucho. Me encanta Madrid, me encanta estar en casa, me encanta llegar por las tardes, que esté mi madre, ver una serie juntas, estar con mi gata. O sea, yo toda esa vida es que es lo que quiero. Y yo lo sabía, yo decía, es que esto, o sea, yo lo voy a echar mucho de menos. Yo era la típica persona que si me quedaba ya una tarde sola, yo me ponía triste porque yo decía, joder, es que me aburro, en plan, necesito ver esta serie, comentarla con alguien. Yo me aburro aquí viendo YouTube sola, ¿sabéis? Entonces yo partí al Erasmus diciendo, bueno, entre eso y que no me gusta la fiesta mucho, ¿a dónde me voy? En plan, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Porque realmente el Erasmus te lo venden como Erasmus igual a fiesta todos los días, todas las semanas, te lo vas a pasar súper bien, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, yo me vine a París, es verdad que me ayudó muchísimo que se viniesen Isa y Ana conmigo los primeros días. O sea, nunca jamás voy a poder agradecerles lo suficiente lo mucho que me ayudó eso. Porque si yo me hubiese tenido que venir sola a París de primeras, a mí se me hubiese hecho un mundo. Pero vine con ellas y fue como los primeros días, era como estar en un viaje con amigas, ¿sabéis? Entonces era como que se hizo todo mucho más llevadero porque en ningún momento tuve la sensación de te estás yendo sola a vivir a otra ciudad. Fue una cosa de me estoy yendo con mis amigas de viaje y me están ayudando mis amigas aquí a montar una habitación buenísima. Y puedes visitar con tus amigas todo lo que quieras y te van a dejar cosas escritas en tu diario por ahí, por páginas aleatorias para que te las vayas encontrando. Entonces, claro, eso para mí fue como, yo creo que uno de los momentos clave de mi Erasmus y eso que fueron como los 5 primeros días, pero yo creo que sin eso yo lo hubiese pasado bastante regular los primeros días, porque me hubiese sentido muy sola y me hubiese sentido como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabéis? Y es verdad que con el paso del tiempo, el primer mes sobre todo, que es verdad que no conocía a tanta gente, que igual conocía a gente y es verdad que como que me relacionaba con muchas personas distintas, pero como que no llegaba a formar relaciones fuertes con esas personas. Como es lógico, porque es que les llevas conociendo, pues que 2 semanas, pues evidentemente no te va a dar tiempo a tener una relación ya de amistad para toda la vida con esa persona. Y yo soy muy de relaciones, yo soy muy de... A mí me hace mucha falta tener cerca gente en la que confío y gente que yo sé que podemos estar horas y horas hablando en una cafetería cualquiera y que siempre va a haber tema de conversación y voy a poder confiar y contarles mis cosas, mis problemas, lo que se me pasa por la cabeza, todo. Entonces eso yo el primer mes lo eché mucho en falta, por razones lógicas, y es que es evidente y no es culpa de nadie, es que es así. Si os vais de Erasmus, os vais a vivir un mes fuera por lo que sea, pues evidentemente no vais a poder formar en 2 semanas una relación como la que teníais en vuestra casa con gente que conocéis desde hace 10 años. O sea, es lógico y normal. Entonces, yo creo que hay que desmitificar un poco esta idea que se tiene como de que los amigos que haces en el Erasmus te marcan para siempre, son como lo mejor tal. Puede que para muchas personas sea así, ¿eh? Ojo, no estoy hablando y no pretendo hablar de una manera global. Estoy intentando dar mi punto de vista, que es el Erasmus está genial y lo estoy agradeciendo muchísimo, luego llegaré a ese punto, pero también tiene sus cosas malas, como todo en esta vida, todo tiene cosas buenas, cosas malas y me parece que no se habla tanto de ello. Entonces, pues para eso estoy yo. Básicamente llevo aquí casi 10 minutazos hablando sola y siento que tengo muchas cosas que decir, pero también siento que se me va a hacer largo. A lo mejor es un capítulo más corto de lo normal, no lo sé. Iremos viendo, iremos viendo. Yo espero que el sonido se esté grabando bien porque si no, me da algo. No pienso volver a grabar esto y posiblemente nunca jamás vea la luz este episodio. Pero bueno, a lo que yo iba. Que el primer mes, claro, yo es verdad que me sentía un poco sola y decía, joder, tal. Y es verdad que al principio como que sí que te obligas más a, venga, voy a hacer videollamada con mis amigos de Madrid, voy a hablar con tal, voy a hacer tal. Y con el paso del tiempo, como que ya te vas adaptando a esta vida. Y no recurres tanto a eso, porque no es tan, te acabas de ir a vivir a otro sitio, tienes más esa necesidad de contacto con tu realidad de siempre, ¿no? Entonces va pasando el tiempo y pierdes eso. Y entonces te das cuenta de que llegas a un mes viviendo fuera, todavía no tienes esas relaciones tan imprescindibles aquí, y tampoco estás tan en contacto con tus relaciones de siempre de casa como te gustaría y como posiblemente sí que estarías si estuvieses allí. Entonces es como, no sé, es un momento delicado y complicado y ya vas necesitando un poco de, bueno, yo por lo menos sí que decía, madre mía, qué ganas ya de volver de visita o de que venga alguien a visitarme o algo así, porque yo estaba un poco que necesitaba calor humano de gente que yo consideraba imprescindible en mi vida. Y es verdad que pasado el primer mes, todo ha mejorado mucho. O sea, sí que ya tengo relaciones aquí que digo, bueno, es que muy bien con estas personas, me llevo muy bien con estas personas, puedo hacer planes con estas personas, podemos ver todas las cosas que yo quería hacer, que es como, claro, al principio yo sola a lo mejor no hacía tantas cosas, no me obligaba a ver tantas cosas, algo que no está muy bien por mi parte, pero me entiendo. O sea, es verdad que yo sí que me fui un día rollo, pues me voy a ver el Museo de Orsay, que es como mi museo favorito del mundo, venga, me voy yo sola. Y estuve yo sola toda la mañana y súper bien. O venga, voy a tal. Pero no salía tanto, porque era como, ya saldré, ya lo veré. Como que me quedaba sola mucho en la residencia al principio. Y como es una residencia donde tengo habitación con cocina y baño y todo propio, es como que no me obligaba a estas cosas, ¿sabéis? Y muchas veces me quedaba en la residencia, cosa que yo decía, madre mía, es que estoy como desaprovechando el tiempo, pero a la vez, ¿a dónde voy yo sola? ¿Sabéis? No sé. Como que a mí es que me gusta mucho hacer planes con gente. Yo hacer planes sola no es porque les tenga ningún tipo de tabú ni de estigma ni nada. Yo hago planes sola, he ido a museos sola, he hecho tal, sola, he ido a librerías, a no sé qué. Yo esas cosas las he hecho, pero es como que a mí no me llena tanto. Yo necesito una persona con la que estar comentando. Es que ya lo he dicho, yo soy una persona muy de gente. Yo soy de me encanta estar con gente todo el tiempo. Es verdad que necesito mis momentos también de soledad, de decir voy a procesar un poco, pero a mí me encanta estar con gente. Me encanta, me llena y es lo que me mantiene a mí siendo yo. O sea, yo soy eso, soy una persona no sociable, porque es que tampoco me atrevería a decir. O sea, creo que soy sociable, pero no extrovertida. ¿Esto tiene sentido? No me sé exactamente las definiciones de las cosas, o sea que a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero yo me definiría así. No lo sé, seguramente esté mal, pero bueno, da igual. Estoy dándome cuenta de que como no tengo ningún guión ni nada, estoy perdiendo el hilo completamente de lo que voy diciendo. Estas cosas me pasan también en los audios. O sea, esto tomáoslo como un audio largo de una amiga que bueno, que se va por las ramas. Pues yo soy eso, sí soy. Bueno, total, que ya llega octubre, yo ya tengo mis planes, tengo mis relaciones más esto, viene mi novio de visita, yo soy la persona más feliz del mundo, luego se va, pero a los 2 días yo voy a Gante a visitar a otra amiga mía que me hace súper feliz, estoy ahí con ella, dormimos en una cama de, no sé, enana, diminuta, cama individual totalmente, pues ahí dormimos las dos, como si fuésemos sardinas en lata. Es verdad que ahí tuve un momento de decir, madre mía, o sea, esto realmente es como la experiencia de Erasmus, ¿no? Porque sí que está en una residencia muy de, pues eso, las cocinas son compartidas, no sé qué, entonces hay mucha vida dentro de la residencia y hay mucho el vamos a salir de fiesta, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos. Que yo todo eso en mi residencia no lo tengo, entonces era como, bueno. O sea, esto también me está viniendo bien verlo. También estamos como, o sea, estoy como viviendo lo que realmente es experiencia Erasmus, aunque sea por unos días, porque luego yo en París realmente tengo vida muy tranquila. Vida de voy a ver el atardecer a las Galerías Lafayette para ver cómo se ve desde ahí la Torre Eiffel cuando se ilumina por primera vez. Voy a comerme unos crepes y luego voy a probar los churros que te venden en el puesto debajo de la Torre Eiffel. No sé, cosas como muy, pues lo que realmente me gusta a mí de París, ¿no? Que en verdad lo agradezco. Yo no me lo hubiese pasado bien en un Erasmus que fuese solo fiesta, no sé qué, salir tal día, salir el siguiente día, no sé qué. No. Porque es que yo no soy ese tipo de persona, eso no está hecho para mí. Respeto muchísimo la gente que es capaz de llevar ese ritmo de vida, yo no, yo necesito descansar. Y entonces no, 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 no. Pero me hizo muy feliz y saqué en claro muchas cosas que compartía con mi amiga y la verdad que me hizo sentir como muy acompañada en los sentimientos, ¿no? Entonces, yo tengo como dos conclusiones principales que estoy sacando del Erasmus. La primera es que no me arrepiento en absoluto de haber hecho esto, porque como ya decía, yo soy una persona muy casera, me encanta estar en casa con gente todo el rato, etcétera, etcétera. Claro, yo sola, es que yo lo pasaba mal cuando me tenía que quedar sola bastante tiempo. Entonces es como que he aprendido a estar yo sola y a estar bien. Porque ya no se me hace tan bola como al principio de septiembre, ¿no? Que era como, madre mía, es que necesito gente, necesito llegar a la residencia y que alguien me diga qué tal el día, ¿sabéis? Y que no sea solo como una cosa de mensajes por WhatsApp, porque está muy bien, ¿eh? No me quejo y vamos, agradecida infinitamente a estar haciendo esto en la época de internet, que puedo mantener la conexión con todas las personas a las que quiero, porque es que yo no sé si hubiese tenido que depender del servicio de mensajería, especialmente en este país, pues es que yo me volvía loca, loca, porque bueno, ya os contaré cosas de Francia, es que de verdad, qué país del demonio, yo no sé qué hago aquí, y es que todo esto ya me lo había avisado la gente, pero bueno, es que tampoco me arrepiento, ¿sabéis? Pero bueno, eso, principal conclusión, me alegro mucho de estar haciendo esto, estoy aprendiendo mucho. Y no lo cambiaría por nada. O sea, me alegro infinitamente de estar haciendo esto porque creo que me está enseñando mucho de mí misma, que me va a venir muy bien en el futuro, cuando ya vuelva a estar como en mi rutina y en mi ambiente normal y todo. Y luego, la segunda cosa que he aprendido, aparte de lo que ya he hablado de la importancia de las relaciones, de lo mucho que agradezco yo tener a gente cerca, ya sabía que era importante, pero es como que me he dado cuenta de que muchas veces damos las cosas por sentado y muchas veces es como que asumimos que cierta persona va a estar siempre ahí o siempre vamos a poder hablar con tal. Pues no, es que no siempre es tan fácil y esto la vida me lo ha ido enseñando una y otra vez de no des nada por sentado porque es que no todo tiene por qué ser siempre como te venga mejor a ti. Y a lo mejor tu amiga se va a estudiar a Inglaterra y no la vuelves a ver en X meses o incluso años. Y a lo mejor tú ahora te vas a París y estás unos meses que no puedes ver a nadie al que quieres. Que siento que estoy siendo un poco dramática también porque realmente que he estado un mes y medio sola antes de ver, pues por ejemplo, a mi novio y luego a una amiga mía y luego me voy a Madrid ahora en unos días. Entonces, igual soy un poco dramática. Sí, a lo mejor. Pero yo qué sé. Como que el tiempo, es que el tiempo, yo tengo una percepción muy rara. Siento que llevo en París como toda la vida. En plan, siento que ya me conozco muchas cosas y me hace súper feliz porque es como que ahora mismo me sale un vídeo aleatorio en TikTok y digo, buah, eso es París. Y lo reconozco por cosas que a lo mejor no son, pues eso, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, ¿sabéis? Y es como, joder, qué guay, porque ahora yo siempre voy a poder decir que conozco París. Y esto con visitas de una semana en París, pues no me lo aprendo. Y ahora es como que ya me sueltas en París y a lo mejor andando te sé llevar a ciertos sitios y todo. Bueno, es que me estoy yendo por las ramas una barbaridad. Luego hablo de esto. Yo estaba hablando de las conclusiones principales que yo he sacado del Erasmus. La segunda conclusión que yo iba a sacar es que yo quiero envejecer en España. Esto lo tengo clarísimo. O sea, España puede ser una mierda para muchísimas cosas, pero no hay nada que me haga sentir tan como en casa. O sea, la gente, los españoles, evidentemente sabéis a qué tipo de españoles me refiero, que me hacen feliz y qué tipo, pues evidentemente no quiero cerca, pero el ambiente que hay, la comida, lo que estoy echando de menos, la comida de España. Qué horror, de verdad. No sé, en general, Madrid, pasear por las calles de Madrid, que es que me encanta Madrid, yo es que soy fiel defensora, de verdad. Adoro Madrid como ciudad. Y no sé, en general todo, yo es que quiero envejecer en España. O sea, es como donde me siento en casa. Y eso que yo cada vez que venía a París era como, bueno, cada vez, como si yo viniese aquí cada fin de semana, pero sí que es verdad que París es posiblemente uno de los sitios fuera de España. No, el sitio fuera de España al que más he viajado. Por eso, porque a mi madre le encanta París, porque a mí me ha encantado París siempre, porque por cosas de la vida, yo a París he venido 3 veces antes de venirme de Erasmus, que mucho no es, pero ya es algo. 4 veces he estado yo en París. Entonces, pues bueno, la cosa es que yo cada vez que venía a París yo decía, me siento como en casa. O sea, esta ciudad me hace sentir bien y me hace sentir, pues eso, como un hogar. Y es verdad que por mucho que yo siento eso en París, nada me lo va a dar como España y como Madrid concretamente, pero en general como España, o sea, de verdad, no hay nada como eso y es que no lo valoramos lo suficiente hasta que tenemos que salir fuera por lo que sea. Evidentemente, insisto, hablo desde mi experiencia, que nadie se tome esto como verdad global y universal, porque no. Bueno, el caso. que me parece en general que el Erasmus es como que está muy mitificado, muy idealizado y evidentemente sí, es una experiencia que yo recomendaría a cualquier persona. Me parece que te hace aprender mucho de ti, de las personas de tu alrededor, de todo. Me parece que el Erasmus te da mucho y siempre que tengas la oportunidad, porque claro, esto también es como muy idealista, no todo el mundo puede permitirse irse de Erasmus, no todo el mundo puede permitirse pues un alojamiento en X ciudades que a lo mejor son más caras, rollo París es carísimo, ahora me quejaré de Francia, París es carísimo. Me parece que aún así es como una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo que se lo pudiese permitir. Puede no ser los mejores meses de tu vida. Yo no considero que estén siendo los mejores meses de mi vida. Considero que están siendo muy buenos meses y posiblemente de los meses en los que más estoy aprendiendo. Pero no voy a ser la típica que va a volver y va a estar diciendo, buah, es que la mejor experiencia de mi vida, no sé qué. No, o sea, también tengo que valorar mi vida antes de esto. En plan, mi vida no es, he hecho un Erasmus en París, que posiblemente será la típica pesada. Que llegara a España, pido perdón de antemano y estaré diciendo muchas cosas, rollo. Es que en París no sé qué, es que en París será así no sé cuántos. Pido perdón de antemano por la persona en la que me voy a convertir, porque es que puede pasar, eso puede pasar. Pero sí, no sé. Yo de verdad agradezco mucho estar haciendo esto y haber tenido la oportunidad de hacer esto y sobre todo de estar haciéndolo en París, porque ya os digo, es un sitio que a mí siempre me ha hecho sentir muy en casa, es un sitio que siempre me ha encantado y es el único sitio que yo desde pequeña había dicho, si yo tuviese que vivir en un sitio que no fuese España, viviría en París. Entonces, aparte de todo esto, cosas que vengo a contar. Tenemos París idealizado. Y esto no es como opinión mía, esto es como cosa a ver, evidentemente siempre hay gente que lo dice, no sé qué, lo dice en todas partes, pero gente que yo he conocido aquí en el Erasmus es como una de las conversaciones más recurrentes, ¿no? Lo estuve hablando ayer, justamente, bueno, es que no he dicho ya qué día estamos a 8 de noviembre. Mi cumpleaños fue anteayer, por cierto, no he hablado de ello tampoco, también puedo hablar luego. Es que me estoy enrollando como las persianas, yo no puedo creer que lleve tanto tiempo hablando sola. Las voces de mi cabeza y yo. O sea, no sé, soy ahora mismo el videoclip de Antihero de Taylor Swift. Sí soy. Bueno, Midnights, no hemos hablado tampoco. Bueno, muchas cosas de repente. Pero a lo que yo iba, justamente ayer, 7 de noviembre. Fui en el metro con una chica que era de Maastricht, creo. Era de Holanda, Países Bajos, como lo queréis llamar. Y estuvimos hablando de que ella tenía como una idea de París, de cuando tú visitas París como turista, que es como muy idealizada y muy lo que te enseñan de París en todas partes. Luego también con una amiga mía de España, que conocí aquí, también me dijo como que estaba un poco harta de París porque te lo enseñaban por todas partes. Y que luego en realidad vienes aquí y dices, bueno, o sea, es una ciudad, en mi opinión, es una ciudad preciosa. A mí es una ciudad que me sigue haciendo sentir muy bien. Es una ciudad peligrosa. Es como típica cosa que te dicen y que tú como que sabes, ¿no? Conocimiento popular. Pero es verdad que yo no era consciente hasta que no vine aquí como a vivir, ¿sabéis? Porque las veces que había venido de turista yo no había tenido esa sensación nunca. Y en cuanto me vine aquí a vivir fue como, ostras, pues es verdad que hay mucha gente que no me da buen rollo, especialmente ahora que a las 5:30 es ya casi de noche, a las 6 de la tarde es ya noche cerrada en París y posiblemente en España también, igual un poco más tarde, no lo sé, no sé exactamente cómo es el horario ahora mismo allí, pero es verdad que dices, joder, pues hay gente que da un poco de mal rollo. Y a lo mejor no me siento yo tan segura por aquí. De hecho, el primer día de universidad nos dieron una charla de, por favor, no vayáis solas por la calle, intentad ir siempre al grupo, porque no sé qué. Esto los profesores, ¿sabes? Que yo dije, joder, para que te lo estén vendiendo así de primeras. Tú dices, madre mía. Entonces, sí, es verdad que es una ciudad que muy segura no te hace sentir. Cuando estuve con mi amiga en Gante fue como, y se lo dije, le dije, madre mía, es que es una ciudad súper segura esta. En plan, me siento como súper tranquila aquí, a las 2 de la mañana por la calle. Y en París, eso es imposible, o sea, totalmente inviable. No, no, no. O sea, París es una ciudad, yo lo siento, no es una ciudad que te haga sentir segura y que te haga sentir, venga, voy a salir por la noche tranquilamente. No, ni de broma. Pero aún así es como que también tienes momentos de eso, de subir al Pompidou, ver desde la azotea el atardecer y decir, joder. Pues es que estás en París, ¿sabes? Y son cosas que no valoras tanto. Yo no, o sea, es como que desde el principio recuerdo el primer día que vi Notre Dame, que debió ser de estos meses, quiero decir. Debió ser el segundo, incluso primer día igual. Posiblemente fue el primer día, el 1 de septiembre, de mi Erasmus. Salimos del metro, vimos Notre Dame y fue como, vale, sí, Notre Dame, lo típico, ¿no? Y es como que no lo tenía asimilado. También es que yo ese día llevaba un trote impresionante, pero bueno, como que lo daba todo muy por sentado, en plan, sí, vale, pues Notre Dame, lo típico, ¿no? De siempre. O yo qué sé, como que de repente veías así la Torre Eiffel a lo lejos y decías, bueno, sí, pues la Torre Eiffel. Pero cada vez como que tengo más momentos de decir, madre mía, es que estás en París, en plan, como de pararme un momento a mirar a mi alrededor y decir, es que estás en París. Es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Entonces es como que yo realmente de esta ciudad no estoy haciendo como propaganda. No sé qué estoy haciendo realmente. O sea, este episodio es que no está preparado. No sé de qué estoy hablando. Estoy como contando mi vida. Pero eso, como que si yo tuviese que destacar cosas de París, yo diría que la ciudad como tal es increíblemente preciosa. Es una ciudad muy, muy bonita. Me da igual lo que diga la gente. En mi opinión, no está sobrevalorada. Me parece una ciudad increíblemente bonita. Lo que me parece es que la gente es tremendamente estúpida, yo lo siento. Es verdad que me he encontrado con franceses encantadores que me han ayudado muchísimo. Que bueno, el otro día un francés por la calle me paró para decirme que mi estilo de vestir era chulísimo, que yo dije, bueno, el mejor cumplido que me ha hecho alguien en la vida. Me paró en mi cumpleaños, además que yo dije, ¿dónde está la cámara oculta? Pero sí, me hizo sentir, no sé, súper bien. Y es como que hay gente aquí que es verdad que te hace sentir, pues como muy bienvenida, muy bien. Pero por lo general, yo no sé qué problema tienen, pero ponen a trabajar de cara al público a gente que suelen ser unos lerdos que flipas. En plan, las personas que menos te van a ayudar y que más te van a complicar la vida y que menos caso te van a hacer, a esos son a los que ponen a trabajar de cara al público. Que yo alucino, porque es que de verdad, o sea, yo he conocido a franceses majísimos, insisto, pero es como que a los cargos en los que supuestamente tienes que poner a gente como que empaticen un poco más, que tengan un poco como más de ganas de hablar de tú a tú, ¿no? Es que yo he llegado a ir a preguntar cosas a gente, y bueno, esa es otra, aquí nadie habla inglés, en plan, o hablas francés, o hasta luego, no luego, es que no te van a hablar en inglés, y de hecho yo voy y como que les pregunto y les digo, oye, perdona, ¿hablas inglés? Para, porque es un poco como más fácil, ¿no? Me dice, no. O sea, esto fue, literalmente fui a comprar acetona, ¿vale? A un supermercado de aquí. ¿Qué pasó? Que claro, yo acetona, es que creo que no lo sé decir casi ni en inglés. ¿Cómo se dice en francés? Pues vete tú a saber. Y yo con toda mi inocencia fui a preguntarle a una señora y empecé preguntándole, oye, perdona, ¿hablas inglés? Y me dijo, no. Se lo pregunté en francés, ¿eh? Me dijo, no. Y ya dejó de mirarme. Y yo, ¿vale? Y entonces como que empecé a preguntarle en francés, en plan, intenté como explicarme un poco como con gestos, no sé qué, no sé cuántos. O sea, yo hablo francés, ¿sabéis? Hablo, a ver. No soy la persona que más se desenvuelve y que más se entera de todo, pero es verdad que sí que me manejo y me defiendo bastante. Entonces, no sé, yo intenté como explicarme un poco con esta señora hablando en francés. La señora es que ni me miro y ni me contesto y yo, vale, tía, pues nada, o sea, literalmente, pues nada. Insisto, una persona que estaba trabajando ahí, que estaba sentada con el móvil mirando yo qué sé qué red social, o sea, de verdad, muy fuerte. Os juro que trabajaba ahí, ¿sabes? Que no era una random que yo me había encontrado. No sé, no sé de verdad. Y luego París es muy caro, muy, muy caro. Es verdad que una cosa que tengo que decir yo a su favor es que lo de que la gran mayoría de museos, por no decir todos, y de monumentos y de cosas así, que el 90-95% sean gratis para personas menores de 26 años residentes en la Unión Europea, a mí eso me da la vida. O sea, me da la vida porque a lo mejor hay muchas cosas por las que yo no hubiese pagado 10 euros. O sea, bueno, ya os contaré en el futuro, pero por ejemplo, para el Museo de l'Orangerie, que es como tienen lo de los nenúfares de Monet y todo esto, me gustó mucho y me pareció muy bonito, pero es un museo muy pequeño. A mí si me hubiesen cobrado 10 euros por eso, a lo mejor no hubiese entrado a verlo, porque es que me lo vi en media hora, 40 minutos, y sinceramente tampoco tiene tanto. O sea, yo no lo pondría como visita esencial. Luego, por ejemplo, fui a ver el castillo de Fontainebleau para los amigos, y tampoco tiene tanto. O sea, es verdad que me pareció bonito, pero claro, ya para desplazarte ahí, como que ya tela, porque está como a 40, 50 minutillos de París. Realmente esa ciudad solo tiene el castillo y ya, no tiene nada más. Bueno, y un restaurante de pizza que está buenísimo. Estaba, vamos, la mejor pizza que he comido yo en Francia. Claro, tampoco he comido tantas. Bueno, mentira. Hay un sitio también en Montmartre que te mueres con la pizza que tiene, pero bueno, estoy desvariando muchísimo, pero a lo que yo iba, yo agradecida 100% de que la gran mayoría de cosas así para visitar y eso sean como gratis para mí. O sea, yo feliz porque me permite visitar muchísimas cosas y me parece que fomenta mucho y acerca mucho la cultura a los más jóvenes, que a lo mejor hay gente que está como un poco más desapegada de eso, ¿no? De ese sector, no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea, pero es verdad que me parece muy guay y como que te permite ir a sitios muchas veces. O sea, yo al Louvre, ¿cuántas veces he podido ir ya? Cuatro. Aprox, desde que llegué. O sea, en 2 meses a lo mejor he ido 4 veces al Louvre. Y me parece muy guay, porque si costase dinero, igual hubiese ido solo una vez, ¿sabéis? Que es como lo habitual. Es verdad que en Madrid también hay sitios que es gratis, o si no tienes como horarios en los que es gratis y eso. Pero no sé, yo esto de verdad lo valoro muchísimo, me encanta y adoramos. Y luego, otra cosa que hay que tener en cuenta de París es que, bueno, sí, efectivamente, todo eso es gratis, pero porque es que te vas a quedar sin dinero cuando tengas que hacer la compra en el supermercado. O sea, yo voy en el supermercado comprando cosas que están ya casi caducadas para que me salgan más barato, mirando como todas las ofertas que hay, intentando comprar lo más barato de lo más barato de lo más barato que tenga un Nutri-Score o sea, que sea literalmente petróleo. Pero es que, chico, o sea, qué cosa más cara. O sea, yo he llegado a ver no sé cuántos kilos de pollo eran, muy pocos, 2,5 kilos de pollo igual, por 32 euros, que yo dije, oye, por favor, o sea, es que no puede ser, no puede ser, tío. Yo echo de menos un buen Mercadona, si lo digo, yo era fan del Mercadona. Ya sé que ahora mismo hay mucha polémica, están subiendo mucho los precios, sí, pero es que también ahora va a haber un problema. Yo voy a llegar a España y me va a parecer todo barato en comparación. O sea, es que aquí te vas al Zara y te cuesta 10 euros más cada prenda que en España, en plan, comprobado. O sea, el mismo jersey te cuesta aquí 10 euros más. Chico, muy cara esta ciudad. Muy cara. Muy cara, es lo que hay. No sé. Pero bueno, que en general yo amo París, me está encantando, estoy disfrutando muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo, me está viniendo fenomenal. No todo es de color rosa como te lo intentan vender. Evidentemente en el Erasmus tienes tus momentos de echo de menos España. Esto está siendo una experiencia un poco durilla porque claro, yo lo de tener que estar fregando, limpiando, tener que estar como pendiente de todas las cosas. Yo no sé, de verdad, admiro tanto a mi madre que haya podido sacarme a mí adelante desde que era enana, teniendo como que cuidar de la casa, tener pensadas como todas las comidas, porque yo eso es algo que he llevado fatal, lo de tener que estar como pensando distintas comidas, porque si no me moría del aburrimiento comiendo fajitas todas las semanas, ¿sabéis? O sea, yo no sé cómo lo ha hecho mi madre todos estos años y ahora lo valoro muchísimo más, porque es que yo de verdad he tenido momentos aquí de decir, bueno, es que claro, encima una de las primeras semanas me puse malísima de la tripa, luego tuve también mocos, tuve tos, o sea, bueno, un circo. Claro, yo decía, joé, ojalá alguien aquí para, yo qué sé, para taparme con el edredón, para darme un colacao calentito, o para hacerme la compra o fregar un día, porque yo no puedo ahora mismo fregar, que por cierto voy a tener que hacerlo en cuanto termine de grabar esto. No sé, yo de verdad que ahora creo que voy a valorar muchísimo más eso. Voy a llegar a España y claro, no voy, es que voy a estar como todo el rato intentando ayudar en todo lo que pueda, porque de verdad que es una situación complicadilla. Y hay veces que no tienes fuerzas para hacer las cosas. Y hay veces que no tienes tiempo, porque yo ahora mismo estoy agradecida de que he terminado ya algunas clases y la verdad que no me puedo quejar. Voy a tener muchísimo tiempo libre. Y luego yo me voy a volver en enero aquí y voy a tener todo el tiempo libre del mundo porque ya no voy a tener ni clases, ni exámenes, ni nada. Entonces es como que fenomenal, tengo mucho tiempo, tal. Pero es verdad que he tenido unos momentos, ya fuese por estar haciendo cosas todo el rato, que bueno, ya ves tú el problema, ¿no? Ojalá todos los problemas fuesen ese de no me ha dado tiempo a limpiar porque, bueno, perdona, es que estaba visitando la Ópera de París. Pues bueno, chica. Pero yo qué sé. No sé. Como que luego también llego aquí, lo único que me apetece es pues ponerme mis series. Bueno, que esa es otra. La de series que yo me he visto, ahora ya he parado. Ahora mismo no me estoy viendo ninguna serie, que si tenéis alguna recomendación, yo os la agradezco infinitamente. Pero yo empecé, claro, me hacía maratones de series. Bueno, o sea, me vi el reality de Tamara Falcó, que bueno, eso es cortito. Me vi, no sé, yo me vi muchas cosas. Me vi Fleabag, que me gustó mucho también. Muchas cosas. Y me las veía en nada. Entonces, puedo haceros una recomendación De todas las cosas que yo me he visto y que me he zampado en un mes, porque claro, me lo veía en bucle y me ponía capítulos y capítulos y capítulos detrás de capítulos, yo, algo que voy a recordar siempre es la serie de The Good Place. Por favor, esa serie, yo creo que la tendría que ver todo el mundo, me parece maravillosa, chulísima, adoro a todos los personajes, les cojo un cariño tremendo, yo solamente quiero abrazarlos y darles besos por toda la cara. Por favor, esa serie es increíble, la amo y la adoro. Y realmente no tengo más recomendaciones. Bueno, me he terminado de leer Beach Read, que no se lo he dicho a Isa, se lo voy a decir ahora mismo, le va a hacer una ilusión y me ha gustado mucho también. Es verdad que me ha costado mucho también terminármelo porque es como que me mandaban muchas cosas para leer de la universidad, entonces cuando tenía tiempo libre no me apetecía leer, me apetecía pues ver YouTube, TikTok, etcétera, o hablar con gente simplemente. Entonces, pues bueno, eso. Mi mayor recomendación, The Good Place. Me ha acompañado mucho, me ha encantado, me parece una serie súper cómoda de ver porque son como 4 temporadas con 12 capítulos cada una más o menos, o sea, perfecto, y encima capítulos cortitos de 20-30 minutos. Bueno, es que me ha encantado, no me ha podido gustar más esa serie. Y es verdad que había momentos que yo decía, madre mía, no puedo más otra vez lo mismo, tal, pero de verdad, darle una oportunidad es increíble. Y si la veis en versión original, yo creo que mejor. Yo es que les amo a todos y les adoro y no me voy a poder callar con esa serie. Y realmente poco más. O sea, este episodio ha sido un jaleo que flipas. Ha sido un batiburrillo. Seguramente haya perdido el hilo 500 veces y haya sido un caos y no me hayáis podido ni seguir en la conversación. O sea, que lo siento muchísimo de antemano. Me pasa por no prepararme los episodios. Me pasa por hacer un podcast así sola, aleatoriamente. Y pues bueno, es que realmente no tengo mucho más que añadir. Seguimos en Scorpio Season y eso está muy guay porque claro, yo estoy aquí viviendo mi mejor vida, pero bueno, que deis un abracito a todos los Escorpio de vuestra vida, que os quieren mucho, seguro. Y ya está, no tengo mucho más que decir, a ver si puedo grabar un episodio con Isa dentro de poco, porque lo echo mucho de menos y me hace muchísima ilusión, y a ver si en unos meses, cuando Isa esté en Corea, hace también un episodio ya sola, aquí contándonos su experiencia, su vida y su todo. Yo realmente podría seguir hablando aquí un buen rato, pero es que yo creo que ya no sé cómo llevo casi 40 minutos hablando sola, por no decir 40. O sea, no sé, de verdad. Muchas gracias por escucharme si habéis llegado hasta aquí. Pido perdón si este episodio ha sido totalmente insufrible y difícil de seguir y todo. Yo he hecho lo que he podido. En verdad no, me lo podía haber preparado más, pero es que me ha salido del alma grabarlo ahora y he dicho, pues es que ahora o nunca. Y pues eso, que un besazo enorme. Que nos vemos pronto, espero, y si no, pues nos veremos cuando nos podamos ver. Y que os quiero mucho a todos. Un besito.